Soy inocente.
Y te invito a que lo pruebes. Nunca he dicho eso.
Automáticamente se repele.
Vamos a un minuto de aterrizar. A menos, señor, como a cinco minutos.
Y las leyes que de ella emana el cargo de presidente. Que la nación me lo demande.
Bienvenidos a la cuarta transformación de la radio. La maldita hora con Cayo de Hacha.
Señoras y señores, hoy es lunes 19 de agosto del 2019, 262 días, 180 mañaneras después, aquí seguimos en la maldita hora, su hora favorito de la noche, más necios y más perseverantes que ya saben quién, de lunes a viernes, 9 de la noche, muchas gracias a los que nos escuchan el día de hoy a través de la señal de Radio Fórmula 104.1 de FM, 1500 de AM, también a todos los que nos siguen en Facebook Live. Hoy tenemos casa llena, hoy los vamos a entretener entre todos los comerciales. Está con nosotros el día de hoy, mi querido Hiotz, ¿cómo estás el día de hoy?
Feliz.
Se nota la felicidad.
Feliz. Sí, porque el pueblo mexicano está feliz.
No más que no nos lo dicen.
Nosotros. Esta felicidad. Fíjate, yo me meto a Twitter y yo creo que estoy en otro país.
Oye, ¿no estaremos confundidos? ¿No estaremos nosotros viviendo en otro país y el presidente, pues, en el México feliz?
Tengo que salir más a la calle, yo creo, a ver a la gente feliz.
No, bueno. Estefanía Ochoa, ¿cómo estás esta noche? Qué gusto que estés en esta
también
mesa.
Feliz y muy intensa con esa palabra así.
Ay, ay, ay. Qué feo se puso el fin de semana.
Se puso muy intenso el fin de semana.
Muy triste, ¿no?
Triste y grave, ¿no? No hay un panorama alentador en tema de mujeres.
No, y te digo la verdad, qué bueno que lo mencionas. Estuve leyendo tantos tweets de todos lados, de gente que incluso yo admiro, pero que yo creo que en este fin de semana, con lo que pasó, pues dieron el mensaje equivocado.
No lo sé. Ahorita lo vamos a platicar. Seguramente habrá quien
está escuchando este programa y va a estar en contra del vandalismo y va a tratar de justificar una cosa con la otra. Yo lo que siento, y se los comparto ahorita, es que ni una cosa tiene que ver con la otra. Alguien lo decía en la mañana. Estamos jugando este juego de que o estás a favor del vandalismo o estás a favor de la violencia. En contra de la mujer. Y no es el juego que deberíamos jugar. Mi querido Alex Rodríguez, ¿cómo estás esta
Bien,
noche?
Gracias, Carlos.
¿Cómo amaneció el peso japonés?
Hijo, el peso japonés, que algunos le llaman eufemísticamente yen.
Ah, pues no sabe.
No sabe. Ignorantes. Lo que sí te puedo decir es que el peso mexicano que tanto presumió el presidente de la República hoy cerró en más de 19.80 el interbancario. En las ventanillas se está vendiendo ya por arriba de 20 pesos, Cayo.
Y lo acababa de presumir el presidente.
El fin de semana.
Y yo creo que era una de sus joyitas para
que siempre aquí en Momento Financiero habíamos dicho
septiembre.
Que era lo de lo que no
presidente,
podía presumir.
No se agarre de esa, no sabemos cuándo
son
va a durar.
Son factores más bien externos, así es.
Señoras y señores, hoy vamos a platicar de muchas cosas, pero de verdad que la violencia en este país está saliéndose de las manos, no solo en esta ciudad, sino en el país completo. De verdad. Lo vimos este fin de semana en la marcha aquí en la Ciudad de México por la rabia contenida de lo que está sucediendo en el país. Miren, según cifras oficiales, en estos últimos 6 años, 310% más de denuncias por abuso sexual a niñas de 0 a 5 años. Abusan hoy. Ha crecido 3 veces más el abuso de niñas, de bebés de 0 a 5 años. Es una barbaridad. Cada año se embarazan más de 11.000 niñas de 10 a 14 años por abuso y violencia sexual. 76% de las mujeres sufre violencia en el noviazgo, 270 mujeres son asesinadas al mes. De verdad, las cifras no son para dañar la imagen de ningún político. De verdad que son cifras alarmantes. Bueno, hubo una marcha, lo vamos a platicar. Hoy le quiero, por cierto, mandar un beso, un saludo y un abrazo a mi querido Juanma, que fue agredido de una manera cobarde este fin de semana también. Estefania Ochoa, vamos a platicar de eso ahorita regresando del corte. A ver, denme su opinión, 55-13-86-32-44, de lo que sucedió este fin de semana, del alarmante crecimiento en la violencia en contra de la mujer en esta ciudad. Y del ángel de la independencia vandalizado, 55-13-86-32-44.
La maldita hora con Cayo de Hacha.
demostraran que un monumento violara a una mujer, ese día aceptaría que lo vandalizaran. Paco cayó en la trampa de esto que estamos diciendo. O sea, yo, por supuesto, yo voy con ustedes. Yo voy con las mujeres.
Claro, y entiendo que
pero no es una dicotomía. No es o defiendes a la mujer o vandalizas. Ajá, yo no creo en eso. Son dos cosas diferentes.
Y si tuviera que escoger una, que se caiga el ángel, hombre, me da igual.
Claro, sí. Por supuesto. Pero eso no quiere decir que tengas que hacer una cosa para defender la
otra. De acuerdo. Lo que sí es que sí se le está poniendo muy, muy difícil a Claudia Sheinbaum. Vamos a platicar, mi querida gente del Facebook, ¿cómo están? Vamos a platicar del caso de uno de los amigos de Hiotz, el empresario Carlos Ahumada. Ay, otra venganza gansa. Bueno, déjame abro aquí el Facebook Live. Amado Bendaño, tu opinión, ¿qué
prefieres?
¿Qué
lo presentaste? ¿Te lo sentaste?
No, sí, ¿cómo no te? Dios, mucho gusto. Ya, Amado Bendaño, ahorita le voy a hacer una presentación.
¿Cómo casi incluso no se ven?
Ajá, como se me hace tan raro tenerte aquí al lado.
No presentaste las cámaras, güey, y ni los micrófonos, güey.
Te faltó. Me dice, ¿qué? Mamache Pérez, me gusta mucho tu programa, Cayo. Te agradezco mucho y te agradezco que nos acompañen. Hoy vamos a platicar de varios temas. Se nos juntó el mandado este fin de semana. Me dice María Eugenia Bedoya Rubio, no se escucha, suban el volumen. Espero que ya se esté escuchando, María Eugenia. Si no, vuélveme a decir Pearl Jam Kubrick. Saludos, Cayo, te mando un gran saludo. Me dicen, ¿qué onda? Gracias por las felicitaciones. Híjole, este tipo de... Mira, dice Alberto Salazar, el día que se maquille Claudia Sheinbaum se bajará la violencia. Estoy convencido de que su cara lavada incita a la ira. ¿De verdad?
No es eso, por ahí. Mal no saben por ahí.
Es que no sé, Alberto, si es broma o si es mal momento para la broma. Es que no sé si vives aquí en la Ciudad de México y estuviste al tanto de lo que sucedió. Mira, y te podría caer muy mal Claudia Sheinbaum, pero de verdad que eso no nos va a llevar a nada. Leí tweets espantosos en contra de Claudia Sheinbaum, que yo decía, bueno, ¿qué tendrá que ver, de verdad? Me dice Pedrini Rodríguez del Río, no es atacar, es informar y dar a conocer el trabajo que realiza. Como en este momento no hay nada bueno, pues qué decir, nada bueno que decirle. Muy buen programa, te agradezco también. Hola amigos, saludos desde Dallas, te mando un gran saludo hasta Dallas, Texas. ¿Cómo están? ¿Ya viste que el presidente de Trump quiere comprar Groenlandia? ¿Qué opinión tienes acerca de eso?
Se sintió rico más pato, qué pedo con este güey.
Yo no sabía que esa intención de comprar Groenlandia viene de décadas atrás de Estados Unidos. Obviamente Dinamarca le contestó que no está
que la venta no
Groenlandia,
bien.
Por Dios.
Fórmula Noticias, cada hora. Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La maldita hora con Cayo de Hacha.
En mi informe, el pueblo está feliz. Feliz, feliz, feliz. Hay un ambiente de felicidad. El pueblo está muy contento, mucho, muy contento. Alegre. Entonces, no hay mal humor social.
Mire, lamento ser yo, presidente, el que siempre le ande regando el tepache. Siempre le estoy... Pero le tengo malas noticias. El pueblo, no sé qué pueblo, no sé si el chapucero está contento, si el doctor Molécula está feliz. No lo sé, pero de verdad que el pueblo no está feliz. Mire, inseguridad... Y ya lo vio este fin de semana con la megaprotesta. Es más, ni siquiera era necesaria la megaprotesta. Los índices de seguridad de cifras oficiales van a la alza. Este es el año más violento de la historia de este país. El desempleo, presidente, más de 20 mil personas en la calle, nuevas personas que tenían trabajo hace algunos meses y ya no, violencia por todos lados. Yo de verdad no entiendo cómo puede estar feliz el pueblo o a quién le está preguntando, presidente. Muestra de ello es lo que pasó este sábado en el Paseo de la Reforma, cotidianamente en este país, en donde en seis años crecieron tres veces, se triplicó las denuncias por abuso sexual a niñas de 0 a 5 años. De verdad, me llena hasta rabia nada más de decir las cifras. No me imagino, Stephanie, lo que sucedió este fin de semana, pero ¿tú cómo lo viste? ¿Cuál es tu...? Hay tantos comentarios de tantos lados. Ahorita leíamos unos espantosos aquí que no abonan a nada a la discusión. ¿Cuál es tu acercamiento a esto que sucedió el fin de semana?
Pues yo creo que la violencia logró mover la causa que tenía la marcha en específico. Yo creo que el movimiento en sí, que yo creo que también es un tema importante, ¿no? Explicar que el hecho de ser feminista no significa que odias al hombre. Sí. Entonces no está padre que salgan las mujeres y les griten feminazis y este tema. Es una cosa de alcanzar la igualdad, es una cosa de lograr que nos respeten, que no somos objetos sexuales, que no podemos ir por la calle cuidándonos la falda, el pantalón, porque nos van a ver.
O sea, meterse a las 10 de... Ya váyanse a dormir a las 10 de la noche para que no las violen. De verdad que hay hasta políticos que lo proponen.
Sí, lo han dicho, es una barbaridad.
Es una barbaridad.
Así es, y con esta intensidad que se dio esta marcha, con toda la razón del mundo, porque las mujeres tienen miedo, porque tan solo en este fin de semana vimos a mujeres encontradas, asesinadas en San Luis Potosí, en Puebla, otra chica en Twitter que denunció que se tuvo que aventar de un Uber porque le estaban secuestrando. Sí. Tenemos que tener esa realidad y entender que lo que sucedió forma parte de personas que se infiltraron con la intención precisamente de desvirtuar esta situación y que llegó a los extremos de dejar en el suelo a periodistas que al final de cuentas los medios y gran parte de ellos, al menos ADN 40, que es para donde yo trabajo, estamos del lado de las mujeres, estamos con la causa porque es una causa social que es evidente que necesita ser atendida por las autoridades, y en este sentido pues se va la situación por otro lado y comienza a tomarse de otra manera.
Justo te iba a preguntar eso, Stephanie. ¿Tú crees que se logró el de quien haya sido? Hay quien dice que son golpeadores de un partido político, hay quien dice que del mismo gobierno. Al final de cuentas, ¿tú crees que se haya logrado desvirtuar entonces la conversación? Ya para el domingo yo leía tweets que iban justamente en contra de las feministas radicales, que cómo era posible, incluso de gente que realmente admiro que está en Twitter, pues comentarios desafortunados, que el día que un monumento le pegue a una mujer, ese día voy a estar a favor de que lo vandalicen. Y de repente la conversación ya era entre quien está a favor de vandalizar monumentos, que supongo que nadie, y quien está a favor de violentar a la mujer, que supongo que nadie.
Así es. Pues mira, yo creo que evidentemente esta situación y este golpe que se le da tanto a Juan Manuel Jiménez, periodista de
ADN 40, que le mando un gran abrazo, lo están operando.
Está en cirugía en estos momentos. Imaginar que él iba a cubrirlo, él iba del lado de las mujeres, íbamos precisamente en este sentido y pasa esa situación. Evidentemente el gremio periodístico se solidarizó con todos los compañeros que se vieron afectados, porque lo único que estamos haciendo es nuestra chamba y es informar lo que está pasando. Entonces era lógico que este tema también comenzara a hervir en redes sociales y entonces se hablara quizá más de este tema que de la causa inicial. Sin embargo, no pierde su importancia.
Sí.
Y yo creo que el tema de los monumentos vandalizados, pues también habrán opiniones a favor y en contra. Lo cierto es que las mujeres salieron enfurecidas por lo que estamos viviendo.
Yo de verdad, Hughes, veía más empatía con la pared, ahí con los ladrillos, que con las propias mujeres.
Pero no justo el haber vandalizado esto puso el tema más a la discusión, porque si no hubiera pasado nada, creo que en esa marcha no estaría hablando, por ejemplo, ahorita de eso, ¿no? Creo que, o sea, que se vale protestar, y creo que todas las protestas también a lo largo de la historia han sido pues no tan pacíficas, y las cosas que se han conseguido no se han conseguido vía pacífica.
Veía unos memes que donde estaba no sé si estaban en la Revolución Francesa, okay. Y le ponían ahí no, cuidado con los castillos, o cuidado con los,
vidrios.
De verdad entiendo el punto. Ahora sí hay mucha gente que está muy molesta y que dice que esta no es la manera. Compararon esta protesta con la protesta de recientemente en Hong Kong, que fue muy pacífica, y que por qué nosotros somos así. Pues no sé si en Hong Kong matan a 7 mujeres diarias.
Pero habrá que preguntar. Yo hice un comparativo que también me llovió. Dije, bueno, también le dijeron al EZL en el 94, esas no son maneras de protestar. Esas no son maneras de incomodarse por la pobreza tan lacerante que hay en Chiapas, ¿eh? ¿Qué les pasa?
Los campesinos, indios, que apenas ¿cuál les fueron pasa? A rayar la muerta Mariana.
¿No?
Sí.
¿No? Campesinos dices, estaban manifestando.
A ver, el nivel de violencia, estamos viendo, 76% de las mujeres en este país han sido violentadas de alguna manera. Niñas violadas de 0 a 5 años, 3 veces más niñas violadas. Pero no sé, cabrita que pinten el ángel de la independencia, que de todos modos, no, tú dijiste, de todos modos ya lo iban a reparar, no, ya, se iba en el paquete.
O ya está cerrado.
Sí, ¿no? Ya está cerrado, porque ya estaba en el presupuesto, bueno. Pero el asunto es, no estamos dimensionando. Eso significa es, estamos viendo tan chiquito el problema de la violencia hacia la mujer que es comparable con que pinten el Ángel de la Independencia.
Ahora, yo les quiero hacer una pregunta aquí. A ver, en general, este tema se le salió del... O sea, no, más que la violencia, porque lo habíamos platicado. La violencia... Sí, es un año, es el año más violento, pero ha venido en aumento, ¿no? No podemos decir que en el sexenio pasado habían menos mujeres muertas según las cifras, pero de todos modos existía esta gran tendencia a violentar a las mujeres. Uh-huh. Es un tema que a Claudia Sheinbaum se le salió de las manos, fue un mal manejo político.
Hay que analizar que esta marcha surge a partir de las declaraciones de Claudia.
Justo
de
por eso lo pregunto.
Entonces yo creo que
si hubiera habido esta marcha, no hubiera habido violencia.
Yo creo, Cayo, que el problema en sí mismo, o sea, el problema de la violencia contra la mujer está desbordado. O sea, de entrada.
Claudia Sheinbaum o quien sea, ¿no? Este es un problema.
Antes de Claudia Sheinbaum, antes de quien quieras, sí. El problema está desbordado porque hay cientos o miles de mujeres violentadas todos los días. O sea, sí. Yo retuiteaba hoy a Steffi en la mañana y decía... Todas las mañanas las mujeres salen en desventaja, todas las mañanas, y regresan en desventaja a su casa. Entonces, esa es una realidad.
Es un triunfo regresar a casa.
Sí, claro. Sí. Entonces, eso es terrible. Ahora, si nos vamos al tema de comunicación y gobierno, sin duda, ahí sí, ya dejando aparte de que el tema es grave por sí mismo, sí hay un tema de comunicación política, de comunicación gubernamental, que les hizo empeorar el asunto. Y que empieza con que Claudia Sheinbaum, a la primera manifestación que hubo días antes, haya dicho que se trataba de una provocación. Esto me parece que hoy se complementa de muy mala manera con la declaración del presidente de que estamos todos felices. Me parece muy poco empático decir, primero, que fue una provocación por parte de Claudia Sheinbaum, que además es mujer, sí. que en el tema de género cualquiera esperaríamos
que fuera una aliada, sin duda.
Hasta antes de que fuera jefa de gobierno, había sido
así
una aliada.
Eso primero. Incluso, y luego, hoy, el presidente dice, somos felices, me parece un despropósito, por lo menos una imprudencia, en el marco de una crisis de violencia de género, que el presidente salga, por supuesto se refería a otras cosas, pero me parece un error de comunicación.
O de verdad no sabrá el presidente en el momento, la coyuntura que se encuentra y cómo caen sus declaraciones.
Él quería defender a Claudia Sheinbaum y lo hizo, pero me parece un despropósito a aprovechar para decir que México es muy feliz cuando estamos viendo que hay mujeres enojadas, más allá de que vandalicen o no, ese es otro tema.
Sí, sí.
Hay mujeres enojadas porque la violencia es una realidad. Porque la violencia es una realidad y porque todos los días, insisto, violentan a cientos o a miles de mujeres.
Y yo creo que les falta esta perspectiva de género para salir a hablarle a las mujeres. Dimensionar lo que está pasando, empatizar con ellas, sí. Y saber que la situación no es una crítica, no es una exigencia burda. Hoy, por ejemplo, al presidente se le preguntaba sobre este tema y él únicamente dijo que estaba trabajando en la seguridad de todos los mexicanos. Pero a ver... El hecho de que se metan los homicidios junto con feminicidios es un gran error, porque el feminicidio no es un simple homicidio, es una muerte que se comete contra una persona por el simple hecho de ser mujer, y se tienen que diferenciar porque las causas son distintas, sí. y se tienen que tratar de una manera distinta. Sin embargo, este discurso no se ha visto, nunca se ha tratado desde presidencia el feminicidio y las cuestiones de la mujer como algo aparte que se tiene que tratar de manera más profunda. Todo se junta, todo va en la misma canasta, homicidios y feminicidios.
Tú estás todos los días en la mañanera, Steffi, y te quiero hacer una pregunta. ¿Se ha referido en algún momento el presidente específico a este problema o mejor le da la vuelta?
Yo la única vez que escuché que hubo un discurso en este sentido fue cuando se presentó la iniciativa Spotlight en conjunto con Naciones Unidas, uh-huh. Una serie de mecanismos, sí. Y de recursos que se iban a invertir, pero hoy, por ejemplo, se le preguntó sobre la alerta de género, que... Lo que desean las mujeres es que se extienda a todos los estados y a todos los municipios, porque, por ejemplo, en el Estado de México, donde diario vemos mujeres asesinadas, solamente está en 19 municipios, no en los más de 60 que tiene. Entonces, a esto no le entró el presidente, un gobierno de izquierda, y esperaríamos otra
que fuera postura. Un aliado natural, sin duda, y más... Bueno, habiendo sido oposición durante tanto tiempo, sabiendo que estos problemas ya existían en el país. 55-13-86-32-44, por favor, díganos qué opinan, nos interesa escucharlos. Vamos a un corte y regresamos.
La
La Maldita Hora con Cayo de Hacha.
Yendo ahí, sí. ¿No? Van a tener un lugar ahí, no. Cuando hay gente que debería estar ahí.
Nosotros. No, y las preguntas. Es que la que pusimos el fin de semana de Lord Molecula, que no supo ni qué decía, que en el 3117.
Y así la volteaba.
De barbaridad, de pena ajena.
O sea, ya ni siquiera había estudiado el güey.
Oye, judicialización.
No. Oye, judicialización. ¿Alguien platique de la
judicialización?
Primera. Sí, se burló de él, ¿verdad?
Tienes que preguntar. Hay que traerlo para entrevistar.
Recuerda.
Sí, por. No, bueno.
Repite conmigo.
A mí me revienta cuando dice Comandante Supremo de las Fuerzas
Armadas. Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.
O sea, porque haces quedar a todo Carlos. Mal, güey, ¿sabes?
Traigo, invitado.
Carlos Pozos. Traigo, sí.
Invitado.
Para
seguramente
sí.
Lo viste.
Para preguntarle
no,
cosas.
Estaría bien bueno.
Hazle tú, güey. Hazle.
Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.
Varias actividades.
Maxim Gutsal. Telefórmula ahora en Dish por el canal 354.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La Maldita Hora con Cayo de Hacha.
Para que quede muy claro, así va a ser. O sea, tú preguntas que si van a seguirse viendo estas cosas o que el gobierno va a seguir actuando como lo hizo el fin de semana, sí, no se va a usar la fuerza. Y repito, que no quiero que entre por un oído y salga por otro, lo que decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Soy partidario de la no violencia, me formé en el estudio y las lecciones de Gandhi, de Mandela, de Luther King. No creo en el uso de la fuerza como opción, como alternativa, y que se cuide el patrimonio cultural, artístico. ¿Cómo no vamos a cuidar el Ángel de la Independencia? Es un monumento importantísimo, tenemos que cuidarlo. El Paseo de la Reforma lo mismo, no vandalizar como lo han hecho.
Señoras y señores, escucharon al presidente de la República. Para platicar de todo lo que está sucediendo, que ha sucedido este fin de semana, estos últimos días, tenemos a los Avengers de la información sentados en esta mesa. Giotz está aquí. ¿Cómo estás, Giotz?
Que hay que cuidar las cosas que dejó don Porfirio, dice.
¿Sí? Stephanie Ochoa, colaboradora de ADN 40, Diario de Confianza. Estábamos platicando. También sí. Están aquí los financieros. ¿Cómo estás, mi Mau?
Pues aquí bien feliz. Soy parte del pueblo feliz.
Se siente.
La alegría. ¿No? La se alegría. Siente el desborde, se siente la carcajada, la risa, ay, el solaz. No, qué podemiento.
No te lo pregunté a ti, Mauricio, pero está con nosotros Mauricio Flores de Momento Financiero. ¿Tú cómo lo ves? Dice el presidente que hay que cuidar los monumentos. Hubo
o
un
los
gran
monumentos.
O los monumentos.
Digo, también tengo otros datos.
Hubo una gran movilización, una gran discusión en redes. ¿Qué opinas?
Bueno, finalmente los monumentos o menumentos históricos son propiedad de todos. Entonces, por lo tanto, nos correspondería a cuidar a todos, cuidarlo sí. todos, ¿no? Finalmente, el menoscabo que estén pintados o estén lastimados, rotos, finalmente implica un gasto para que se les tenga que rehabilitar.
Sin duda, eso es un hecho y
así de sencillo. Entonces, por lo tanto, yo creo, y más bien no creo, afirmo totalmente que la destrucción de los monumentos históricos nos pone a nivel de los talibanes. A final de cuentas, nos hace en una situación un tanto más precaria en cuanto sociedad, porque nos exhibe como alguien o como personas que en aras de objetivos muy precisos están echando al bote de la basura su legado histórico. Nada más voy a poner un ejemplo para que vean que no es únicamente una cuestión de que si las mujeres o no debieran o los que estaban luchando por los 43 pintar o no pintar.
Sí, sí.
Parte de la gran riqueza cultural que se perdió después de la conquista española fue el derrumbe de los templos aztecas o incluso tepanecas, chichimecas que encontraron, pum, los mayas se los echaron y hacer iglesias. Pero después viene en la reforma las iglesias que traían pintura, estofados maravillosos, cuando gana la reforma, en un aras de una venganza histórica, le quita el estofado, le quita la pintura, le quita el repello que tenían, sobre todo las iglesias que estaban en el centro de la ciudad, y las convierten en caballerizas, en vecindades. Y entonces, a lo largo del tiempo hemos ido destruyendo un patrimonio que si hubiéramos tenido un poquito más de cuidado, y si hoy lo tenemos, puede rendir frutos para el futuro.
¿Equiparas más o menos lo que pasó con lo que pasó este
no,
fin
no,
de
no,
semana?
No, porque no fue una destrucción masiva.
Sí, ¿no?
Fue un maltrato.
Sí. No es un daño irreparable, ¿no? Lo que es irreparable yo creo que es el compromiso que tenemos con las mujeres. ¿No?
Yo creo que el punto más grave es que al mismo tiempo que estamos destrozando el patrimonio histórico, estamos destruyendo el futuro con una brutalización en la relación entre las personas.
Ahora, probablemente habrá quienes critiquen estos actos vandálicos que evidentemente sí. no están permitidos, que en otras circunstancias tendrán consecuencias legales, ¿no? Porque sí. cuando vas en el coche y rompes una banqueta porque se te fue de lado, pues la cuenta es bastante grande, sí, claro. ¿no? Lo que no me imagino que costaría reparar esto. Sin embargo, yo no sé si lo mismo opine una mamá a la que le mataron a su hija, seguramente la mamá podría tumbar ese ángel de la independencia.
O a su hijo. Claro. Aquí sí, sí. lo que llama la atención es hasta dónde en un momento dado estamos llegando a un punto terminal de confrontación. O sea, después de escuchar las quejas sentidas de las mujeres que dicen es que nos violan, nos matan, nos asesinan.
Sí.
O sea, ¿cuál es el siguiente punto? Poner, dinamitar las estaciones de policía, quemarlas, buscar y destronar al capitalismo machista. No sé, o sea, a mí me parece que la situación ya llegó a un nivel cúspide en el cual o se baja la tensión o vamos a ver situaciones realmente de venganza social de parte de estos colectivos femeninos, que no les quiero restar un gramo de legitimidad en el enojo. Quizás en la protesta yo diría, oigan, pues hay formas más efectivas de hacer protesta, luego les doy un cursito rápido de cómo armarles, pero no es el momento
no,
aquí
sí,
de decirlo. Sin embargo, si este tipo de violencia llega a confrontarse, finalmente es hacer como una división de hombres malos por definición contra mujeres violentas por definición, lo cual no es cierto.
Y caemos en este juego, ¿no?
Ajá,
que volvemos sí. a discutir si el trasfondo del asunto es haber vandalizado
y
no es eso, es no la es violencia eso. De todos los
¿sabes
días?
¿Cuál es la bronca? Que al final del día, si nos enfrascamos en esta discusión, para mí no es la discusión. si nos enfrascamos, al final del día, los monumentos se van a reparar y las mujeres van a seguir estando en indefensión, vejadas, muertas, y enojadas. Sí. O sea, para mí ese no es el punto, ¿eh?
Ahora, el presidente, tenemos ya el audio del presidente de la República, vamos a ver. Entre otras cosas, el día de hoy en la mañanera le preguntaron al presidente. Esta mañana salió a ponerse del lado de las víctimas de la liosa sociedad civil, y salió en defensa, pues, de Claudia Sheinbaum, cosa que, por cierto, yo siento, y esto es a título personal, siento que podría debilitar incluso la autoridad de Claudia Sheinbaum. Ahora, eso es un momento complicado, la ciudad es una ciudad complicada, pero sin duda yo siento que salga el presidente a darle este espaldarazo es un poco paternalista, le resta un poco de autoridad, de maniobra a la jefa de gobierno. No sé si ya lo tenemos, pero si no, seguimos discutiéndolo. A ver, ya lo tiene. Vamos a escuchar al presidente de la República.
¿Qué tiene que ver un movimiento que reivindica una causa justa, en este caso la defensa de las mujeres, con la destrucción? ¿Qué no lo podemos hacer de manera pacífica? ¿Qué tiene que ser con violencia? Yo no creo en eso. No creo que la vía de la violencia sea la opción.
Si bien los hechos que ocurrieron el viernes son lamentables, la realidad es que el número de feminicidios sí ha incrementado. Cada vez las mujeres pues tienen miedo a salir, pero si a raíz de esto se podría, digamos, dar otro giro a la estrategia para que haya, digamos, acciones más palpables para que todas las mujeres puedan vivir sin violencia.
Estamos trabajando todos los días con ese propósito. Desde las 6 de la mañana, a veces desde antes. Ese es nuestro tema principal, garantizar la seguridad de hombres y de mujeres. Casi todo el gobierno está orientado a garantizar la paz en el país.
La maldita hora con Cayo de Hacha.
Ahí está el presidente de la República. Stephanie, esto fue hoy. El presidente dice que, pues, comparte un poco la opinión, ¿no?, de Mauricio, que no es necesario vandalizar los monumentos.
Pues sí, probablemente esto no le guste al presidente, pero lo que también debería de estar en la mesa de los gobiernos es reconocer la realidad y hacerles un frente, ¿no? Hacerles frente a esta situación con medidas que realmente tengan alguna solución, no sé, o sea, a ver, yo soy mujer, Claudia Sheinbaum es mujer, sí. Yo te puedo decir, no necesitas hacer mesas y talleres, necesitas llenar de luminarias las calles para que las mujeres vayan por las aceras caminando con al menos vista, que la gente te pueda ver, ¿no? O sea, cosas tan simples que podrían cambiar la situación, que los microbuses se paren en paradas obligatorias, que no se desvíen por diferentes rutas. O sea, cosas que yo creo que irían mejorando esta situación, y que más allá de talleres y del tema académico y demás, hay una situación que se debe corregir, y todas las mujeres sabemos qué es lo que nos afecta. Yo no sé, Cayo, ¿tú cómo decides qué te vas a poner de ropa cada día?
Bueno, no, híjole, de verdad que no me importa porque, pues, soy un hombre, ¿no? Y que me, no me va. Entiendo la frustración y el miedo que todos los días han de sentir, claro, sabiendo que la ropa es un factor determinante, claro, de que me vayan a tocar o no.
Si te toca ir en metro, a lo mejor ya no te pones el pantalón. O si te querías ir en microbús, a lo mejor no, te lo pones más aguadito. O a lo mejor falda, sí, solamente sí, sí, si sales cuando ya amaneció. O sea, yo todas las mañanas salgo antes de que amanezca y esas cosas las tengo que cuidar. O sea,
cosas que yo no pienso nunca.
Claro, y que eso, desde que amaneces, empiezas a pensar en esa situación. Cuando te subes al taxi, lo primero que escuchas es cuando cierran los botones, y entonces comienza la alerta de, a ver, vamos a ver que primero se vaya por la ruta indicada, y ya después pienso qué hago, ¿no?
Sí.
Mando el mensajito o le marcas a alguien y le inventas, en 10 minutos llego, ya tienes la ubicación, para que el chofer escuche que tú ya, que ya sabe alguien, sí, dónde estás.
Y dormirse, a veces, ni pensar.
No, no, y a veces ni siquiera esto sirve. El caso de la chava que compartió su experiencia en Uber, de verdad que te deja hasta sin esperanzas de nada. Vamos a ir un pequeño corte, Mau.
Iba a decir, a lo mejor sistemas de alerta auditivo son importantes poner en los sistemas de transporte público obligatorio para enfrentar situaciones de inmediato.
¿Habría manera de poner cámaras?
En no, bueno, puedes poner alertas de auditivas.
De pánico.
De pánico.
Podría ser buena
idea.
Estén
contra, y que estén conectadas a los centros de administración de las flotillas de transporte público.
55-386-3244. Vamos a un corte y volvemos con Momento Financiero. No se mueva.
La maldita hora con Cayo de Hacha.
Durante mujeres en general, porque Claudia Sheinbaum es mujer, feliz, ahí te va. O no. O sea, si el mensaje desafortunado hubiera sido de un hombre de este Miguel Ángel Mancera, ¿crees que hubiera sido menos el desmadre que se armó?
La economía. Luego.
O sea, no, yo platicaba con una amiga, ¿no? Que, con la que fue a Guadalajara, y me dice, güey, es que yo, que votó por Sheinbaum. Me dice, güey, no puedo creer. O sea,
ella.
O sea, y nunca la había visto tan molesta, ¿no? O sea, su molestia era más como que, güey, justo ella no me está apoyando.
Claro, pensábamos que iba a ser la defensora de la mujer.
Ese es el problema.
Sí.
Eso es lo que sintió.
Elevar los castigos, yo creo que también podría ser una cosa. Que la impunidad, yo creo que lo que más te genera es justo ese resentimiento, porque no existe la justicia. O sea, que cualquier persona te pueda gritar algo en la calle y que tú no te sientas segura porque alguien no sabe si te va a empezar a seguir o algo así. Yo creo que esas cosas hay que ponerle como...
Y es que mira, a diferencia de los hombres, un hombre a lo mejor tiene miedo de subirse al transporte y que lo asalten, sí. ¿No? Ese es tu miedo. Me van a asaltar y a lo mejor me disparan. Pero a ti sabes que te van a violar y que te van a matar para no dejar rastro y evidencia. Entonces, o sea, sabes, te imaginas que no vas a pasar de ahí. Como sea, si es un asalto, bueno, me quitan mis cosas y ya. Pero en un taxi no te van a asaltar. Lo que quieren es matarte, ¿no? Sí. Entonces es ese miedo con el que todo el tiempo vas.
Sí. Ahora yo también sí. Yo sí sería un poquito más.
Pero por ejemplo, hoy, perdón, un video de los supercívicos que subieron que detienen a un güey que le agarró una nalga a alguien en el metro. Y como la víctima no se presentó, pero sí estaban las personas que lo detuvieron, los hombres que lo detuvieron. Obviamente tú como víctima pues tienes mucho miedo de que si no hay justicia. No, pues obviamente no, tiene que ser la víctima la que ponga la denuncia. Pues sí se lo llevaron, pero lo tienen que soltar. También. Porque si no hay como una parte acusadora, pues te tienen que soltar.
Ya sabe que no hay incentivos para que una mujer se presente a denunciar una cosa. No.
Es que
al contrario, cuando tú llegas te empiezan a poner mil trabas para que no lo hagas.
No, no te pasó nada. O vas y denuncias al marido que te pegó, pero lo va a perdonar, ¿no? Mejor piénselo y si va a regresar con él, pues ya no lo denuncie, ¿no?
Sí, claro.
O sea, no hay manera de. O sea, a ver, si todos saben que pasa esto en todas las administraciones. Un curso de, no sé, güey, de educación para cuando recibes víctimas.
Se supone que hay ministerios públicos que especializan mujeres. Yo no me he acercado a ninguno de ellos, pero, o sea, te ponen tres abogadas especializadas y pues sí, pero estos llegan por montones, ¿no?
Sí.
Ahora sí, está muy complicado. Ahora también, yo creo que poner penas más severas. Si tienes que disuadir, pues un manoseo no se debe dejar como una falta administrativa, ¿eh?
Claro, sí, debe
ser
que
arresto
más estricto.
Inconmutable.
Wow, sí.
Nacional de las lenguas indígenas. Sintamos orgullo de nuestra diversidad lingüística. Ni un hablante menos. Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
La maldita hora con Cayo de Hacha.
Ay, 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 qué fin de semana. Señoras y señores, ya están escuchando la maldita hora. Está aquí con nosotros mi querido Mauricio Flores. Ya lo estaban escuchando en el programa. Está Alex Rodríguez y nos van a platicar del peso japonés. ¿Cómo
del peso y de los cacahuates japoneses? Oye, también ya encontré un sushi a la mexicana. Sushito hace sushi a la mexicana.
Con chile toreado.
Con chile toreado, pues es una innovación. Digo, es que el intercambio cultural nos permite hablar.
Es un mundo globalizado, Mauricio.
Claro. Ya cayó la mención en el Oxxo, dice.
Ya depositaron, gracias. Listo, gracias.
Sí, no, además, pues yo me estaba enamorado de niño de esta, de la señorita Cometa. ¿Quién no de nuestra edad? Que por supuesto.
Bueno, de la edad de Hiotz y tuya, Mau, porque yo...
No, tú no, tú eres como chivigón para adelante, mano. No, pero sí, con el peso japonés podemos decir que el pueblo está feliz.
Oye, Mau, te quiero hacer una pregunta antes de entrar a los temas de los dineros, de las finanzas. ¿Es posible que Estados Unidos pueda comprar Groenlandia? Ya ves que el presidente Trump le ofreció a Dinamarca la semana pasada. Bueno, lo tuiteó hoy, etcétera. ¿Es posible comprar hoy en el siglo XXI? ¿Siglo XXI?
Bueno, siglo XXI, sí.
En el, sí, turista, en el mundial. Turista
mundial. Sí.
Bueno, la administración pública de Groenlandia como tal, pues es una nación y sí podría llegarlo. Hay que recordar, wow, que hay que recordar que, por ejemplo, también hubo en su momento. ¿De dónde es esta cantante preciosa que estuvo este fin de semana?
Bjork, Islandia.
Islandia es el primer país que se vende. Es el primer país que se vende, wow, literal, no por eso, la deuda, claro. Y el único territorio soberano es la casa de Bjork. Porque ella dijo, ni más.
A mí ¿es no en me... serio?
Es totalmente en serio. ¿Es Islandia? Es de 2008, pues básicamente de los acreedores internacionales, de fondos de inversión británicos. Ya, si aquí nos metemos a filosofar,
los chinos podrían comprar a Estados Unidos. Es el principal acreedor de, los
de la deuda.
Entonces, tal cual vender terrenos hoy, como cuando se compró la Luisiana, o cuando se compró
compras deuda.
No tanto, pues.
Pero sí compras deuda.
¿Y cuál era el plan de Trump entonces? O sea, poner esto en la mesa si sabe que es imposible. ¿A qué se refería Trump?
Bueno, yo creo que Trump pone todos los días cualquier cantidad de barbaridades.
No, pero sabes que es una posición geoestratégica.
No, eso sí.
Es para ponerle a los rusos y a los chinos un hasta aquí. Es decirle, oye, el último territorio virgen, si hay algún territorio virgen,
sí,
y además con una gran riqueza petrolera y de recursos naturales, entre ellos los pesqueros, es decir, nosotros. No,
bueno, y deja tú los pesqueros, o sea, Groenlandia como región autónoma de Dinamarca, aparte de ser una reserva de pesca muy importante, es una reserva
mineral
y mineral.
Mineral o enorme. Sea, entonces...
todos saben, o quien se sí ha puesto a investigar esto, que toda la parte, tanto del Ártico como del Antártico, hay reservas no probadas y probadas de petróleo, de aceite, de gas y de minerales, brutal, ¿no?
Entonces, por lo tanto, pues tendría que canjear deuda para tomar posesión administrativa de Dinamarca. Ahora, a lo mejor sí les venden una reserva territorial, pero obviamente habría que ver si Dinamarca está dispuesta, como por ejemplo en el caso de nosotros los mexicanos, vender parte de los litorales, ¿no?
Ya le dijo que no.
Ya dijo que
ya
no.
Ya Dinamarca le dijo que no.
Pues bueno, entonces que venga y aquí le vendemos unos pedacitos de la Riviera Maya con todo y sargazo. ¿Cuál es el problema?
Monterrey, feliz de ser. Estados Unidos,
ya tenemos opciones. Bueno, a ver, hoy el peso alcanzó. El presidente había presumido del tipo de cambio, cosa que se le advirtió, se le dijo, se le recalcó.
Se le hicieron videos,
se le escribió un libro. Ah, no, bueno, esa era otra cosa. Pero el punto es, ese es el peligro de presumir un tipo de cambio. Hoy el dólar, de hecho, que hasta se estaba peleando la gente ahí con la cuenta de Momento Financiero, ¿no?
Sí, claro. Empezó a decir, no,
sí, pero se empezaron a tirar cacayacas, ¿eh? Sí,
a ver, ¿cuánto está el tipo de cambio hoy y qué significa para el presidente esto?
Bueno, el tipo de cambio bancario hoy estaba en el BBVA Bancomer a la compra, estaba en 18.75, sí, pero a la venta estaba 20.24. Estamos hablando de un spread, o sea, una diferencia entre compra y venta de 1.75 pesos. Es 9% después. ¿De esto qué significa? Una altísima tasa de especulación por el tipo de cambio.
Ahora bien, el tema de referencia siempre es el dólar interbancario porque es el tipo de cambio en el que se hacen las grandes operaciones cambiarias y monetarias a nivel país, ¿no?
Pero son las que nosotros no vemos.
Son las que nosotros no vemos, pero entonces hoy por primera vez en meses el tipo de cambio interbancario llegó a 19.81, o sea, es una barbaridad después de que el presidente durante 6 o 7 meses presumió al tipo de cambio fuerte como, digamos, uno de los principales indicadores de la economía mexicana.
Recientemente,
¿no? Cosa que no tiene que ver. Bueno, recientemente, ¿sí?, el fin de semana dijo que ya no se había rebasado Japón, el peso japonés. Yo creo que se refería a algún luchador de sumo. Pero...
estos están bien pesados.
Nos rebasó el peso japonés. Cuando es un tema que, pues, la verdad no está en los fundamentales para poder determinar si la economía de un país va bien o mal. Y tanto que hoy lunes, el primer día hábil de la semana, pues llegamos a tipo, más bien a un nivel de tipo de cambio que no tiene
pero
nada que ver
factores,
con lo que presumió. Y por factores que no tienen que ver, por cierto.
Que no pueden
¿cuáles fueron esos factores?
La guerra comercial México, China, Estados Unidos, pero sobre todo, Cayo, a ver, las tasas de interés bajaron el viernes.
Sí.
El jueves. Bajaron de 8.25% a 8%. Es un ligerísimo margen. ¿Esto qué quiere decir? Que el dinero es más barato en México. Ahora, la tasa de interés referencial de México sigue siendo alta. Por lo tanto, el peso sigue siendo atractivo para los capitales norte, globales, no, mundiales. Sí, sí. Esto es lo que hace que el peso se fortalezca. Pero como dice Mauricio, ante la incertidumbre de la guerra comercial, que provoca a su vez una incertidumbre mundial, que provoca que los capitales se refugien en activos seguros, como puede ser el dólar, pues entonces es cuando viene la caída de no solo del peso, de cualquier otra moneda frente al dólar. Entonces, por eso es muy peligroso presumir el tipo de cambio como un logro de política económica.
Hay otro factor que le pegó y tampoco tenemos control sobre él, el precio del petróleo. El precio del petróleo lleva 2 semanas de irse tropezando. Más o menos estamos como $5 actualmente por debajo del precio de referencia que se puso para el presupuesto de este año. Esto significa que estamos...
va a deber una lana, ajá, ¿no? Porque se calculó.
Y los especuladores ya nos tienen bien medidos. Y los digo no por especularos en el término así peyorativo de ay madre,
no.
Realmente es parte de los mercados. Uno está especulando qué es lo que te conviene. Mira, y en qué momento compras o vendes.
Especular es el verbo clásico de los mercados financieros.
Sí, o sea, tú especulas,
No empieces
a
explotar.
Ni se te ocurra.
Ya se coció los labios.
Apáguenme el micrófono.
No. O sea, es que especular es una palabra que todo el mundo lo toma peyorativamente. La verdad es que es el espíritu de los mercados. Especular es comprar y vender, comprar barato, vender caro. Ese es el espíritu de los mercados. Y es el espíritu por el cual gente como Warren Buffett o Carlos Slim se han hecho ricos, comprando barato y vendiendo caro.
¿Qué significa para México este aumento en el cambio del dólar interbancario?
Significa.
O sea, ¿cómo lo vamos a sentir nosotros?
Mira, nosotros todavía no mucho. O sea,
nosotros los millonarios, ¿no? Slim y yo y
sí, el señor
compró la Bremen. La gente bien, pues, de aquí.
Sí, ¿no? Sí. No la perrada, no la infelizada.
Mira, aquí Mauricio no me va a dejar mentir, pero el tema del tipo de cambio tiene que ver más bien con los que hacen comercio exterior, o sea, los importadores y los exportadores.
Los que tienen deudas en dólares.
Ahora, bronca es que se convierte en un factor psicológico. En México, por lo menos desde mi generación, que ya estamos hablando de hace mucho tiempo, el tema de devaluación es una palabra prohibida.
El dólar se cambiaba por 3 cacao.
Y el tema de devaluación es asociado inmediatamente con crisis.
Con pérdida.
Y aquí en México,
país.
Por eso el presidente habla de un tipo de cambio fuerte. Si empezamos a hablar de devaluación, empezamos a hablar de poner nerviosos a las personas y entonces empezar a hablar de crisis. Yo no estoy diciendo que México ya esté en crisis. Lo que hemos venido diciendo aquí desde hace semanas es que el decrecimiento de la economía mexicana podría desembocar en una crisis que no tiene nada que ver con que ahorita el peso esté fuerte o no lo esté.
Es más, hay
tiene
algo
que ver con el crecimiento.
Antes de que bajara la tasa de interés, que por cierto le gané una apuesta aquí al amigo Alejandro.
Mira, no seas presumido.
No, sí, porque ya nos debemos dos cenas. Nos debemos dos cenas.
No se ha cancelado.
Son dos eventos que nos tenemos que reventar para discutir a fondo, para que te pongas bien chairo y yo bien fifí.
Ya está.
Bueno, a final de cuentas, el tipo de cambio está generando en estos momentos una expectativa de precios al alza. Aguas. Esto puede en su momento sí reflejarse y evitar que haya una menor disminución de tasas de interés. Ahora, ¿esta tasa de interés menor va a hacer que la economía mexicana repunte y se vaya al cielo?
No.
Ayuda a bajar el costo de la deuda pública, eso sí, y eso es muy bueno. Sin embargo,
porque pagas menos intereses por la deuda pública.
Sí. Uh-huh. Sin embargo, lo que sí va a tener como consecuencia es que se puede atorar y generar lo que le llaman la trampa de la liquidez. La trampa de la liquidez no es cuando te echas una chela y otra y otra y ya te entablas, ¿no?
Es la que caíste el fin de semana.
Esa es bien bonita. Pero
esa se puede caer.
Sí, nada más que pues aguas ahí, échense un caldito en el otro día para que no les duela mucho la cabeza. Pero llega un momento, es que por más que subas una tasa de interés, no generas más ahorro. Y por más que la bajes, no generas más inversión. Esto es una realidad y eso a lo que Banco de México, la Junta de Gobierno, le dijo al presidente en un decálogo. A ver, qué bueno que ya la bajamos, pero Estado de Derecho, necesitamos que se afiancen las medidas anticorrupción, necesitamos también que la inseguridad se abata. Le empezó a poner un decálogo y el presidente le dijo, oigan, pues no sean soberbios, no anden de metiches, no se metan en lo que no les importa.
Ah, bueno.
Pues, ah, bueno, pues está bien, entonces si quiere, pues no jugamos.
Lo que pasa es que ahí ya caemos, y qué bueno que esté Stephanie Ochoa ahorita aquí con nosotros, porque ella está todos los días con el presidente, y yo hacía un análisis en la conferencia, y yo hacía un análisis de las declaraciones. Mira, el presidente, no me vas a dejar mentir, Steffi, el presidente en las mañaneras habla poco de economía.
Sí.
O sea, habla muy poco de economía. Cuando le preguntan...
¿A quién le deja esas preguntas?
A nadie, porque así como hace con Ebrard para hablar de política exterior o de control migratorio, ahí yo esperaría que estuviera el secretario de Hacienda hablando más de economía. No. La verdad es que el secretario de Hacienda tampoco se para por ahí. Entonces, yo haciendo así un ligerísimo resumen de 15 días para acá, el presidente pasó primero de decir, vamos requete bien, no hay decrecimiento económico. Esas son, yo tengo otros datos. La economía está creciendo.
0.1%.
Aunque Mauricio Flores, que está disfrazado de Chairo, pero al final de día es fifí, diga que vamos decreciendo.
Es que es mi look de lunes.
Entonces dijo, vamos requete bien, pero se permitió sugerirle al Banco de México hace 15 días que bajara la tasa de interés. ¿Para qué? Para empujar el crecimiento. ¿Sí? Esto fue interpretado como un atentado contra la autonomía del Banco de México, todo el rollo. Bueno, el Banco de México, no estoy diciendo que por la presión del presidente, pero por la razón que quieras, el Banco de México unos días después efectivamente baja la tasa de interés. Y el presidente de la República le pregunta en la mañanera, oiga, ¿qué opina de que el Banco de México le hizo caso y bajó la tasa de interés? Y el presidente contesta, la tasa de interés bajó porque la economía va muy bien. Entonces, es un despropósito, es una cosa de locos. Y luego...
Me voy a permitir hacer una pregunta nada más. ¿El presidente tendrá conocimientos de macroeconomía?
No tendría por qué tenerlos, pero para eso tiene un secretario de Hacienda.
Por eso lo pregunto. Sabe, exactamente. Bastante. Por eso lo pregunto.
Arturo Herrera sí lo sabe.
Arturo Herrera le sabe, sin duda.
Justo por eso. ¿Y no será mejor invitarlo en todo
caso? Yo creo que sí, bueno.
Cuando menos son subsecretarios.
Así le podría... Exactamente, cuando menos son subsecretarios.
A la secretaria de Economía también le entiendo.
Bueno, a la secretaria, pero yo creo que aquí es el secretario de Hacienda. Y luego, por si fuera poco lo que les acabo de decir, el presidente se queja, así como, o sea, él se metió con el tema de las tasas de interés.
Sí.
Y el comunicado del Banco de México, donde justifica el por qué bajó la tasa de interés, dice, oigan, nosotros estamos haciendo nuestra parte de quitarle valor al dinero, pero el gobierno federal tiene que hacer su parte, porque nada más con las tasas no va a crecer la economía. Tiene que dar certidumbre, tiene que cambiar de decisiones económicas, tiene que abrir las rondas petroleras, tiene que generar un ambiente de negocio. Y eso ya no le gustó, y entonces dice, oigan, el Banco de México se está metiendo con nosotros.
Soberbia.
El Banco de México está pecando de soberbia por ser autónomo. O sea, entonces, el discurso económico del presidente es un sube y baja que más bien es una montaña rusa.
Pues ¿no? es más bien tratar de acomodarse al discurso. Por ejemplo, estuve en Washington, en Oaxaca, estuve, por cierto, ahí el miércoles pasado, para echar a andar, según esto, el Pacto Oaxaca, donde se pretende estimular el crecimiento, el desarrollo, el desenrollo.
El Pacto Oaxaca me suena como irte por un menudo un día a las 11 de la mañana.
No, el Pacto Oaxaca es como una quesadilla con quesillo y chapulines bien comaleadita.
Suena bien ese pacto.
Ah, no, hombre, es riquísimo. Y además,
Mauricio, ¿cuántos planes para el sureste hemos oído en 30 años que tenemos?
Mira, el Instituto Nacional de Objetos Inútiles y Proyectos Inanimados está saturado de ellos. Ya no sabemos dónde meter tanto trebejo. La cuestión está en que ahí, ante todas las cúpulas empresariales habidas y por haber, con Camín, Canacín, mostró que sí le interesaba en el discurso la economía. Es decir, vamos a generar un ambiente de negocios para que, por ejemplo, el señor Eduardo Tricio ponga su nueva cuenca lechera allá en Tabaco, que es un Edén. Dices, bueno, está chido, ¿no? Pero a ver, ¿qué vamos a hacer después de irnos a echar nuestros mezcalitos y la quesadilla esta y un tasajito?
¿Cómo se va a armar, no?
Pues es exactamente
también
lo que dijo Banco de México.
¿No?
Sí, exacto. Sí.
Ahora, hay quien dice, Stephanie, que esto es, bueno, incluso, a ver, hay quien dice que es o un ciclo, que lo hemos platicado aquí, o hay quien asegura que es el fin del capitalismo como lo conocemos. ¿Tú qué crees?
Pues yo no creo que sea así. Yo creo que en este primer año comienza la reingeniería de lo que será lo que él quiere consolidar como su cuarta transformación. Incluso está escribiendo por ahí su libro de economía moral, ¿no? Que él va a ser su...
¡Wow! Pues,
esta manera de llamarle a la nueva etapa en la que entramos.
Oye,
entonces,
si la moral es un árbol que da moras...
Pues entonces la economía moral es abrir un mercado de moras.
Yo puedo plantear una economía aguacatera. que tiene más rentabilidad, pues exportamos un chorro de aguacates, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues
sí,
ahí
sí
está el tira, estira y afloja con las cúpulas empresariales, ¿sí? Porque si bien cada que hay un encuentro se ven en un tono muy conciliador,
se saca la foto.
La foto, ajá, todo muy bonito, bien, sonrientes, ¿sí? Después sale alguna declaración que no les gusta y empieza el presidente, pero nos había prometido tal y ahora, ¿no? Entonces
van cuatro, exactamente lo que dices, van cuatro ocasiones en este sexenio que sucede exactamente lo mismo. Cuatro reuniones en las que todo el mundo se saca la foto, todos estamos felices, vamos a comer perdices, y después, bueno, saquen la cartera, chavos, no, espérese, pues es que no hay nada que
yo me permito de esas cuatro decirte las dos más importantes, después de un mensaje positivo. Primero, como presidente electo, después de decir, este gobierno va a ser abierto a la inversión privada, canceló el aeropuerto de la Ciudad de México.
Mensaje contrario.
Mensaje contrario. Exacto. Y luego, la segunda más importante, ya como presidente en funciones, sucedió al día siguiente, si no recuerdo, incluso el mismo día, no, al día siguiente de que se anunciaron inversiones por 350 mil millones de dólares.
Con el Consejo Mexicano de Negocios.
Y al día siguiente, el presidente avaló y apoyó al director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, para demandar a empresas que ya habían terminado de construir gasoductos de Estados Unidos a México, de revisar los contratos, porque según esto eran leoninos, y que entonces no se iba a pagar lo que se debía porque había que revisar los contratos.
Que, por cierto,
entonces,
alcanzarán un acuerdo el jueves.
Esto lo anunciaron hoy, o sea, hoy no todo son malas noticias. Quizá eso se refería el presidente con que estamos felices. Hoy dijo que el jueves llegarán a un acuerdo. Espero que así sea. Nos conviene. Es un tema de certidumbre, Cayo.
Nos metimos. Ajá, no había problema con estas empresas, por ejemplo.
No lo había.
Y luego hubo problema por las declaraciones del presidente. Y ahora ya se va a resolver el jueves.
Pero qué necesidad.
¿Puedo dar mis otros datos?
A ver,
porque me puse a investigar.
A ver, ¿no traes tu sombrerito del Instituto de los Otros Datos, amigo?
Lo dejé en la camioneta junto con el Dino Barney, con Manuel Barney.
Lo dejaste muy bien, que ahí se quede.
Sí, pero bueno, ahí se quedó. La cuestión es la siguiente. Resulta que, consultando con algunas de estas empresas, con los directivos, pues todavía no tienen muy claro de cómo se va a resolver. Hay planteamiento de que le aumenten inversión, de que vendan capacidad conjunta, de que haya coinversión, de tal manera de que los contratos ya no sean tan onerosos en la parte en la que el gobierno tiene que pagar mientras no estén funcionando.
Sí.
Es decir, en vez de que ya te pagué, inviértele un poquito más, vamos a hacer un negocio más grande. Sin embargo, las especificidades de lo que se debe de firmar todavía está cocinándose.
El presidente aseguró que se va a anunciar el jueves acuerdo que todos esperamos, porque además los apagones que hay, y no estoy exagerando, en Yucatán y en Baja California
Sur,
en las dos penínsulas dependen de el abastecimiento del gas natural.
El desarrollo del corredor intermodal interoceánico, Salina Cruz, Coatzacoalcos, depende del gas natural. Pemex empezó a desarrollar en el maldito sexenio neoliberal del perro espantoso maldito de Peña Nieta.
Ni me lo recuerdes, ese desgracia.
Guácala. Se empezó a construir
un... Ya está en la cárcel, ¿no?
Pues ya merito, ¿no? Ya ahorita, ya merito. Nada más con que Chayito raje, toma.
Ahora, Cayo, contestando tu pregunta del fin del capitalismo, la verdad es que, por ejemplo...
¿Lo ves probable?
La petición de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, al Banco de México de bajar las tasas de interés, es lo más neoliberal que he escuchado en mi neoliberal y fifi vida.
¿Sí?
Bueno, lo más neoliberal es haber reducido el gasto público, haber corrido personas de la administración.
Para gastar menos y para tener superávit primario. Ajá, es lo más neoliberal del mundo.
El general Pinochet debe estar aplaudiendo en algún lugar del infierno al haber estado viendo el señor, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el de la Escuela de la Economía Perfecta. Debe estar feliz, debe estar aplaudiendo. Hayek debe estar muriéndose otra vez de la alegría. Le están haciendo caso perfectamente a todas las soluciones de equilibrio fiscal que plantearon. Hayek debe estar así como que bravo, bravo, hasta que me hicieron caso.
¿Qué panorama tendremos próximamente entonces? Muchos países incluso están estancados. Hemos hablado de los crecimientos casi nulos en Europa. Creo que China no había crecido tan poquito en los últimos 10 años, 12 años.
Bueno, tan poquito porque viene de 12% a 6%. Quiero decirte, nosotros ya quisiéramos crecer 6%.
Aunque sea en los sectores manufactureros
iba para atrás. Pero mira, Cayo, aquí yo escribí hace una semana un texto que también me llovió por ahí por redes sociales. Pero vaya, el presidente siempre ha desestimado el tema del decrecimiento económico. Siempre. El presidente ya tiene dos pretextos. El primero, ya lo dijo Mauricio Flores, el que los empresarios no inviertan
porque no hay certidumbre. No,
ya lo dijo Carmen Aristegui.
Entonces, ya lo dijeron, ya. Si no crecemos, va a ser por culpa de los empresarios.
Que se les tendió la mano y los perros infelices le mordieron.
El segundo pretexto ya lo tiene con lo que acabas de decir. O sea, no tengas duda de que por la guerra comercial, por las tensiones económicas, por el tema de Brexit, por el tema de Siria, por el tema de los precios del petróleo, el mundo se encamina a una recesión mundial. Entonces, si México no creció este año, cuando Estados Unidos, su principal socio comercial, creció 3%, sí, y México no creció nada, pues imagínate lo que va a pasar con la economía mexicana cuando la economía de Estados Unidos crezca 1%, cuando mucho, o de plano no crezca nada, ¿no?
Alex Mauricio, Momento Financiero, lunes a viernes, 9:30 de la mañana.
Así es. Ahora sí, ríanse de la tragedia porque esta está bien divertida. Como
Querida Stephanie Ochoa, ADN, ADN 40, DDC, obviamente, DDC. Aquí en Radio Fórmula. Señor Giotz.
Nos vemos mañana.
Espero no que quiero, mañana.
Ya me quitaron mi felicidad.
Y el señor Amado Mendaño, que andaba muy calladito. Ya nos vamos, nos escuchamos mañana. Muchas gracias. A la misma hora nos escuchamos mañana. Bye.
Adiós.
Bye. Bye.
Amigos, hay que irse para poder volver. Esto se llamó La Maldita Hora. Sintonízanos mañana en la misma batiora y en el mismo Vaticanal, con su bajeza bendidísima, Cayo de Hacha. Hasta pronto.